Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Demócratas siguen girando citatorios al rehusarse Trump a cooperar. Sueño de Dreamer, deportado que se quitó la vida, sigue inspirando a jóvenes en Arizona. En zona cero de la crisis de la vivienda, candidato presidencial pide trato digno a desamparados. Ante el ultimátum que el Congreso le envió la semana pasada para que entregara documentos relacionados con sus tratos con Ucrania, el presidente Trump se negó a cooperar, prohibió el testimonio de un embajador y acusó a los demócratas de iniciar un proceso inconstitucional. En respuesta, los demócratas de la Cámara advierten que este nuevo desacato del presidente pudiera llevarlos a agregar al juicio el cargo de obstrucción de justicia. Con los detalles de esta crisis de poderes en el país, desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Ante las cámaras, el presidente justificó su decisión de bloquear el testimonio del embajador Gordon Sondland ante el Congreso y de negarse a entregar documentos para la investigación de impeachment a menos que haya un voto previo en la Cámara Baja. Esta es una estafa. Solo es una estafa de los demócratas para tratar de ganar una elección que no van a ganar en 2020. Solo tienen que ver las encuestas. Los sondeos muestran, de hecho, un creciente apoyo al impeachment. En el más reciente de la cadena Fox News, un 51% apoya la destitución del presidente. Los demócratas reaccionaron ante el desacato presidencial, formalizado en un documento de 9 páginas, con una dura declaración de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. La carta de la Casa Blanca es el más reciente intento de encubrir su traición a nuestra democracia y de insistir que el presidente está por encima de la ley. Muchos expertos coinciden que el Congreso tiene la facultad constitucional de investigar al presidente sin que éste les ponga condicionamientos. Luis Salgado tiene experiencia de 36 años como litigante.
El señor presidente lamentablemente no cree en la Constitución de Estados Unidos y tampoco cree en sus leyes. Él se cree que está por encima de las leyes y sería el único en este país si se lo permiten.
Sin embargo, los republicanos siguen defendiendo a capa y espada las cuestionadas acciones del presidente, como el congresista Jim Jordan. Todo esto es parte de un proceso injusto y partidista. Quieren enjuiciar al presidente por un informante anónimo, sin conocimiento de primera mano. Pero las filas republicanas resintieron una división al trascender que existen múltiples informantes con información de primera mano, además cuando Trump anunció el retiro de las tropas estadounidenses de Siria. Tanto el líder senatorial Mitch McConnell como uno de los mayores aliados políticos de Trump, el senador Lindsey Graham, lo fustigaron por abandonar a los kurdos. Nunca está en el interés de los Estados Unidos abandonar a un aliado que nos ayudó a combatir a ISIS. Nunca está en nuestro interés nacional el resurgimiento de ISIS. Por primera vez, desde el inicio de la investigación, el ex vicepresidente Joe Biden se pronunció por la destitución de Trump. Debe ser objeto de juicio político. El presidente se acusó a sí mismo, obstruyendo la justicia y bloqueando la averiguación legislativa. Por su parte, los demócratas citaron a declarar al secretario de Defensa, al secretario de Estado, al abogado personal del presidente Rudolph Giuliani, pero todos desafiaron la autoridad del Congreso. Ahora el liderazgo demócrata tiene que decidir si lleva el desacato a sus últimas consecuencias, que incluye penas carcelarias para los que desafíen al poder legislativo, como los dos colaboradores ucranianos del abogado Giuliani. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Hace 2 años, un joven mexicano que creció en Arizona y obtuvo su permiso de trabajo mediante el programa DACA se quitó la vida luego de ser deportado. El suicidio del joven de nombre Frankie conmocionó a la comunidad de activistas a la que pertenecía. Hoy su hermana se vuelca al activismo porque dice que no quiere que la tragedia se repita. Valeria Fernández viajó a Flagstaff, al norte de Arizona, y nos cuenta cómo el legado de activismo del joven Frankie sigue inspirando cambios políticos en este conservador estado.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado.
En el gimnasio de la escuela primaria Killips, donde estudió y jugó de niño Frankie Madrid, familiares y amigos se reúnen para recordar el segundo año de su muerte.
Él creció aquí.
Su hermana Dulce Bojorques, conteniendo lágrimas y rabia, destaca el impacto que el activismo de Frankie dejó en su familia. Dulce dice que no debería tener que estar ahí para mostrar su dolor. Debería de estar recordándolo en su casa, con su familia. Pero señala que la necesidad de un cambio es urgente. Frankie Madrid llegó en brazos de un familiar de Sonora, México, a los Estados Unidos cuando era un bebé. Creció en Flagstaff y desde su adolescencia trabajó cuidando ancianos. Fue de los primeros en luchar por los soñadores y los derechos de la comunidad LGBTQ en esa ciudad turística de 70.000 habitantes.
Hay muchos de nosotros que hemos hecho todo lo posible para vivir correctamente, pero inmigración no nos permite hacerlo.
Su activismo le ganó el respeto de muchos políticos locales, como el de Eva Putsova, una inmigrante de Eslovaquia, a quien Frankie apoyó con éxito para que ocupara un puesto en el Consejo de la Ciudad.
Él era la clase de persona que apoyaba a todos los demás.
Durante su adolescencia, Frankie sufrió de depresión y ansiedad. Cuando una abogada de inmigración lo defraudó y perdió su permiso de trabajo, Frankie cayó en un pozo depresivo y se volcó a las drogas. Fue arrestado por posesión de heroína para la venta. Estuvo preso más de un año y medio y al cumplir su sentencia fue deportado de inmediato en agosto de 2017. Para recaudar fondos que lo ayudarían a instalarse en México, la concejala Putsova abrió una página en Internet. No le importaron las fuertes críticas que recibió por ayudar a un inmigrante con antecedentes penales.
Todos merecemos vivir con dignidad y Frankie fue obligado a vivir en las sombras de nuestra sociedad.
Desesperado porque creyó imposible que pudiera reingresar para cuidar de su madre enferma y su hija de entonces 7 años, y sin ayuda médica mental, Frankie se quitó la vida. Su trágico fin impactó tanto a Dulce que decidió continuar el activismo de su hermano.
Estoy tratando de seguir en su lucha y hacer que algo cambie. Esta historia se repite, que esta vez el Frankie pueda regresar a su casa. No mi Frankie, pero otro muchacho o muchacha que esté pasando por lo mismo.
Por su parte, la concejala Eva Putsova cuestiona el actual sistema que niega servicios médicos y de salud mental a los indocumentados y le negó una segunda oportunidad a Frankie después de que cumpliera su sentencia.
Frankie recibió ayuda con su adicción a las drogas cuando estaba en la cárcel, algo a lo que no tuvo acceso antes. Su historia no solo es sobre la inmigración, sino que es una historia sobre los cuidados de salud mental y una historia sobre nuestro sistema criminal.
Putsova convirtió su crítica en una propuesta que tituló Frankie's Law o la Ley de Frankie, que es la plataforma de su campaña por un puesto en el Congreso Federal por el Distrito Primero de Arizona el próximo año. El anuncio lo hizo durante el segundo aniversario de la muerte de Frankie.
Cuando deportamos a personas de este país, no solo estamos dañando a esos individuos o creando una situación precaria para ellos, estamos generando trauma para las familias, para los niños y para la comunidad que se queda.
Su plataforma incluye abolir a ICE, legalizar a la población indocumentada y crear un comité integrado por comunidades indígenas que supervise las políticas de migración en el país. Pero el activismo de Frankie también hizo eco a más de 250 millas de distancia, en Tucson, donde la activista Zaira Livier tenía su propia batalla.
Conocí la historia de Frankie a 3 semanas de que murió mi hermano.
Said Guillermo, el hermano de Zaira, había sido deportado hace 5 años y fue ejecutado en Querétaro, México. Zaira se convirtió en activista para lograr el regreso de su hermano, pero cuando murió se cuestionaba para qué seguir adelante.
If Frankie's family can fight, so can we.
En el activismo de la familia de Frankie, Zaira encontró la motivación que le faltaba y promovió una ordenanza para que la ciudad de Tucson se convierta en la primera ciudad santuario de Arizona.
Esta campaña es con la gente y es para protegernos a nosotros mismos.
La propuesta, conocida como la 205, llegará a los votantes el próximo 5 de noviembre.
Frankie's bill in a...
A 2 años de la partida física de Frankie Madrid, lo recuerdan con este homenaje. Aunque su mamá María sigue sintiendo un profundo dolor por su partida, la consuela al saber que el legado de su hijo no será olvidado.
Lo que él dejó, que continúe. Y qué bonito que lo recordaron así para que ayude a otra gente.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Flagstaff, Arizona, Valeria Fernández.
California enfrenta una seria crisis de la vivienda y de desamparados que se agrava cada día. El presidente Trump atizó el debate en semanas recientes al advertir que su gobierno pudiera intervenir y limpiar los campamentos de gente que vive en la calle, a quienes llamó una carga social. Hace dos semanas, el candidato presidencial y exsecretario de la vivienda, Julián Castro, visitó un campamento de desamparados en Oakland, zona de alto costo de rentas y foco rojo de la crisis de desamparados. Allí dijo que no se debe tratar a los desamparados como si fueran ganado y expuso puntos centrales de su plan de vivienda.
We have an urgent rental affordability crisis.
Tenemos una urgente crisis de costeabilidad de las rentas de vivienda. Más gente está durmiendo en las calles, más gente duerme en carros. Necesitamos invertir en grande para poner fin a este problema. Tengo yo un plan de crear 3 millones de unidades en los próximos 10 años a fin de que nos lleve a un nivel cero de gente desamparada, cuando menos de tipo funcional. Lo que tenemos que hacer en el gobierno federal es ser buenos aliados o buenos socios con los estados, con las comunidades locales y las asociaciones civiles, a fin de crear más vivienda, en vez de tratar de meramente reubicar a la gente a millas de donde están, como si fueran ganado. Son seres humanos. Deben ser tratados con respeto, con compasión y con dignidad, y a fin de cuentas lo que necesitan es vivienda permanente. Su plan igualmente arranca reconociendo algo fundamental, que la vivienda, nos dice, es un derecho humano. Y entre otros de los puntos que nos plantea en su plan de reforma de la vivienda, está el crear un crédito fiscal para beneficiar a los inquilinos de bajos y medianos ingresos a fin de poder costear los pagos de la renta de sus viviendas a través de una ayuda fiscal. Otro punto que plantea también es la necesidad de aumentar el abasto de la vivienda costeable. Poner a las ciudades, a los estados, etcétera, en el negocio de construir multifamiliares, construir nuevos fraccionamientos, construir nuevos edificios en los cuales se puedan alojar sobre todo aquellos inquilinos de bajos ingresos. Esto se lograría a través de no solamente inversiones federales directas, sino a través de una serie de incentivos fiscales para los constructores. Igualmente reformar para que esto sea posible, en otras palabras, a fin de que se ponga en marcha un gran plan nacional de construcción de multifamiliares y de viviendas. Esto va a requerir igualmente la reforma de algunas regulaciones de zonas dentro de las ciudades, regulaciones que en estos momentos pues vienen inhibiendo el desarrollo de la vivienda costeable. Reformar las prácticas igualmente de la definición de zonas restringidas para estos fines dentro de las ciudades, establecer para esto lineamientos federales en cuanto al uso de la tierra y en cuanto a la zonificación de la tierra dentro de las ciudades. Estos son algunos de los puntos que nos plantea Julián Castro en su plan integral de reforma de la vivienda, con el fin, entre otras cosas, de poner fin al desamparo en los Estados Unidos.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.